Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar en debate con Karen y Marcano. Mire cómo transformamos a Karen Caballero. Le quitamos lo rubia, le quitamos lo catira, como le decimos los venezolanos, le quitamos los ojos verdes espectaculares. ¿Sabes que me encanta a mí voltear mi verde los ojos? Que no me oiga mi esposa. Los ojos verdes.
Bueno, pues, confúmate con los míos.
No. Prefiero.
Más o menos el mismo pensamiento ideológico.
Sí, eso sí. Eso
bueno,
es
lo que yo sí puedo decir es que en los tiempos que corren, cualquier cosa puede pasar.
No, Armando de Armas. Un gran colega, escritor, nos acompaña aquí en el estudio, como también Tommy Regalado, que se han hecho parte, son parte de este programa, porque este espacio es de todos. Y lo que decía Tommy, un espacio donde tenemos un pensamiento ideológico claro, es decir, en contra de los comunismos de Cuba y de Venezuela. Hablando de Venezuela, está con nosotros Esteban Hernández, miembro representante juvenil de BEPEX, José Antonio Colina, primera vez que me embarca, creo que he peleado demasiado con él en los últimos días. Pero bueno, me dijo que
tú
ya
solamente
estaba... ¿Ah?
Tú solamente.
Toda la comunidad pelea con él. Bueno, quiero agradecer, aprovecho que la velocidad de Karen y mía no nos da tiempo de agradecerle a todo el equipo técnico, Emilio Cejas en los controles. Bien, técnicos,
allí llegó,
después que hablé mal de él. También debo darle las gracias a Maite Luna en la producción en línea, a Clarita Pérez, Santiago Rodríguez, a Greg, a César, dice, déjame terminar.
Que no, pero hay uno que está festejando sus cumpleaños hoy.
Ah, Carlitos Ojeda, ¿verdad? Sí. Feliz cumpleaños, un gran chef, yo creo que más que periodista es el mejor chef que hay, síganlo en su Facebook.
Y un muchacho muy cariñoso.
¿Ah?
Ojeda, muy cariñoso.
¿Cariñoso?
Sí,
¿te parece?
Sí, de verdad.
A mí me parece muy parco, reservado, pero lo que
cocina... Pero ese corazón es tan tierno.
Ya está ni tú.
Tú no te imaginas.
Bueno, Colina, primera vez que me llegas tarde, ¿qué responsabilidad?
No, llegué tarde.
Ah, ok.
Lo llegué tarde, pero por lo menos comenzar, estoy aquí.
Aquí estamos en debate. Y tengo a una gran colega, una gran amiga, una compañera, una maestra de periodismo con la que trabajé durante casi 15 años en Venezuela en Globovisión, Nitu Pérez Osuna. Nitu, para comenzar el espacio y los cubanos se enteren también, ya muchos venezolanos, ya el régimen y algunos partidos opositores, entre comillas, como le pongo yo ahora, han acordado postergar las elecciones para mediados de mayo. ¿Es así? ¿Por qué la postergan?
Un abrazo, Alejandro, pero la verdad es que no te oí el final de la pregunta.
Bueno, ¿por qué la postergan? Es decir, ¿es un plan para hacer todo en conjunto, llevar incluso las legislativas? ¿Cuál es la visión y la lectura que tú le das a la postergación, anunciada además por Jorge Rodríguez, que creo que es quien está dirigiendo el país, y hasta el CNE?
Mira, yo la verdad que no... Esas cosas son tan dolorosas decirlas, pero es que yo no tengo ya fe en ni un lado ni en el otro.
Ah, como yo.
Entonces yo creo que esto estaba acordado hace mucho tiempo, estaba acordado desde incluso antes de República Dominicana, y era hacer todo este show, toda esta cosa de que sí, de que se inscriben, de que no se inscriben, etcétera, pero iban a retrasarlas hasta la fecha que precisamente quería el Partido Acción Democrática, era sobre todo que estaba empeñada una fecha que es junio. Y ahí llegarán, quizás la postergan un poco más, porque es que el principal interés que tiene el señor Maduro no es concluir su mandato, sino que lleve en efecto y se instale la izquierda en Colombia. Ese es, a mi juicio, el fin verdadero. Recuerden que en la región ha funcionado con muchísimo éxito el Foro de Sao Paulo, que lo fundó el señor Fidel Castro, y posteriormente y por supuesto ahí se fueron aliando todas las izquierdas del mundo. Lula da Silva era uno de sus protagonistas, pero hoy en día Lula está siendo perseguido por la justicia, Cristina Kirchner seguramente terminará en la cárcel, Correa está separándose gracias a que Lenin le dio un tate quieto un poco también de estas ideas izquierdistas, y el Foro de Sao Paulo necesita consolidar no solamente Venezuela, sino también Colombia. Tendría un territorio amplísimo, dos estados con riquezas naturales cuantiosas.
Y para el trasiego de las drogas, claro, tiene todo, tiene sentido.
Y está además con ejércitos propios, porque olvídense de la desmovilización de la FARC y el ELN. Tienen ejércitos propios que son precisamente eso, y el gran negocio del narcotráfico. Lo que realmente aspira el señor es que lleguen las elecciones de marzo del Congreso en Colombia, se corone Petro como presidente de ese país, y si no es Petro, será otro también, ahí casi todos los candidatos son de izquierda.
Sí, señor.
Eso es todo lo que están esperando.
Es decir, que esto, mientras tanto, Está resumido, Nito. Definitivamente era un plan preconcebido, como siempre lo han dicho nuestros amigos cubanos, que tengo aquí a dos grandes y excelentes colegas que ya le voy a decir si tienen alguna inquietud contigo. A Tomás Regalado y al escritor Armando de Armas. ¿Coincides con Nito Pérez Osuna lo que nos está diciendo desde Venezuela? ¿Con un plan? ¿Ustedes no están escuchando?
No.
Ah, entonces aquí no hay nada que preguntar. Con razón lo veo en sus teléfonos distraídos.
No escuchamos nada. Sí.
Un error no haber tenido el audio aquí puesto, pero bueno, más nada. Nito, un beso grande.
Un beso para ti, y te quiero muchísimo, te extraño más todavía.
Yo también, recordando que te quitaron tus papeles del régimen y no te dejan salir, pero algún día lo lograrás. Espero.
Sí,
para
señor,
ver.
Lo lograremos.
Así
pero
sí.
Además lograremos que todo el mundo entre y salga cuando le dé la gana. Un abrazo. Un abrazo fuerte para ti.
Gracias, un millón. Bueno, quiero comenzar con Armando de Armas. Nito decía que esto es un plan preconcebido, esto viene del Foro de Sao Paulo, lo que muchas veces hemos discutido aquí, y que solamente querían oxigenar y dar tiempo para que se consoliden las elecciones en Colombia. ¿Crees que es así, Armando?
Yo coincidiría con ella. Yo creo que sí, que todo esto de las elecciones en los regímenes comunistas es un juego para bobos, ¿no?
Raúl Castro, y los bobos somos nosotros.
Bueno, los bobos que lo crean. Yo no creo que ni tú, ni yo, ni nadie aquí en la mesa se crea eso, pero siempre hay bobos y ahí están los bobos y están los truanes, los tontos y los truanes.
¿Y son más los truanes que los bobos?
Yo te diría que ahí están mitad y mitad, y ambos hacen una fuerza increíble, ¿no? Arrolladora, y ese es el gran problema. Y ahí tienes también a los medios, muchos de los medios de prensa internacionales y los organismos internacionales que se prestan para el jueguito ese, como es el caso, por ejemplo, que hemos hablado en esta mesa, de las conversaciones de paz, de supuestamente de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno de Colombia, donde uno de los garantes de la paz es Cuba, que es la madre de la guerrilla colombiana.
El cáncer, como dices tú.
La madre del cáncer.
Ajá, Tommy, antes de pasar con los representantes de Venezuela, ¿tú crees realmente que todo está perdido? ¿Estos truhanes pueden y van a vencer, nos están venciendo, van a tener Venezuela, tienen Cuba, Venezuela y Colombia? Yo creo que no pueden aspirar a más nada.
Armando y yo hemos tenido la oportunidad de tener esta conversación muchas veces, y lo que el régimen castrista, que es el que ha sembrado esa injerencia en toda América Latina, hace las cosas fríamente calculado. Qué casualidad que una de las elecciones, supuestas elecciones, es el 19, el otro es el 22. Uh-huh. Mismo mes, qué casualidad. Uh-huh. Y después de eso, y después de eso, las otras elecciones, y después viene México. ¿Por qué hacen esto? Yo creo que lo hacen porque no hay cama para tanta gente. Eso, en otras palabras, es decir, ok, al último segundo ellos pueden decir, vamos a invitar a todas las personas, amigos de nosotros, a que supervisen las elecciones. Pero bueno, no lo pueden hacer un 19, un 22 y brincar de un lugar para otro lugar, porque es imposible. Ahora yo me hago esta pregunta. Yo no creo que las cosas todavía están todas perdidas. Me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante las declaraciones de la embajadora Nikki Haley afuera de aquí. Me pareció muy interesante. Espera, escucha. No es que te tenga un adelanto.
Dale, pues dame el adelanto. Porque Nikki Haley entonces va para Cuba.
No va para Cuba.
Viene para Miami.
Viene para Miami. Y viene mañana.
Mañana.
Y viene mañana. Y viene a reunirse con la comunidad. Y posiblemente se ha hablado de un rum-rum de unas posibles sanciones al petróleo de Venezuela, que se pudieran anunciar desde mañana, se pudieran también anunciar ciertas modificaciones.
¿Crees que va a ser así?
Yo creo que va a haber un anuncio.
Colina, ¿tú crees? Aquí nos está escribiendo una persona, Nadiezka Hernández. Venezuela necesita ayuda. Esa ayuda puede venir mañana aquí en el sur de la Florida.
Bueno, es que yo creo que el embargo petrolero va y la ruptura de relaciones económicas va. Sí, yo estoy convencido que eso va a ocurrir, porque eso es lo que puede hacer la comunidad internacional, no puede hacer otra cosa. Ahora, lo que tú quieres escuchar no lo puede responder Nikki Haley ni los embajadores, tiene que responder el propio pueblo internamente.
A ver si es lo que yo quiero escuchar.
Sí, eso es lo que tú quieres escuchar. Tú quieres escuchar que alguien va a intervenir iba a sacar a Maduro del poder. Bueno, todo este embargo económico, toda esta ruptura de relaciones, se hace precisamente para que exista una reacción interna. Exacto. Porque todo eso, esa es la intención. El problema sofocando. Es que nosotros...
Pero tanto, si estamos llenos de bobos.
Pero tenemos que dejar de ser bobos.
¿Y cómo se deja de ser bobo?
Eso es una gran interrogante.
Aprendiendo de los errores, eso sería lo principal.
Pero pareciera que no aprendemos.
Bueno, entonces, lamentablemente, si no aprendemos...
¿Cuál es tu visión? ¿Qué edad tienes tú, Esteban?
22 años.
22. Yo tengo casi 50 años. ¿Cuál es son los errores de nosotros los periodistas, los militares? Vamos a hablar de Venezuela en este caso.
Bueno, yo pienso que confiaron en las personas equivocadas, pensaron que Venezuela pudiera ser iluso, porque pensaron que quizás Venezuela, ese famoso discurso de Venezuela no es Cuba, y que ahorita están usando en Colombia, Colombia no es Venezuela, eso lamentablemente...
México no es Colombia, ninguna es Venezuela.
Exactamente, y México tampoco.
Bolivia tampoco, Bolivia tampoco. Argentina no fue, ni Ecuador lo fue.
Entonces, el creer que uno está exento de que le ocurra eso a tu país, porque sencillamente, según tú, hay instituciones fuertes, porque hay, mira, cualquier cantidad de condiciones, eso es un cuento. Eso puede suceder en cualquier país.
Hasta aquí en Estados Unidos.
Exactamente, pero por eso se trata de empezar entonces a promover, ya en el largo plazo, modelos distintos.
El principal error que cometió gente como Alejandro Marcano es dejar que otro sea el que le solucione el problema. Sí, y pensar que otro es el que tiene que solucionar el problema. Y preguntarle a los demás qué es lo que hay que hacer. Ese es el principal error. Bueno, porque estamos esperando es que otro nos venga a solucionar el problema, cuando lo que realmente está ocurriendo es que tenemos una ayuda de la comunidad internacional para que exista una reacción interna dentro del país.
Yo creo
y no ocurre.
Es que yo creo que él tiene mucha razón. Nosotros
no soy el culpable.
No, es que nosotros.
Eres parte de la culpa generacionalmente.
Mira,
siempre que, preguntando quién va a ser los demás y no pregunta qué haces tú.
Mira, déjame hablar a Tommy y ya voy contigo.
Mira, lo que han dicho los milenios y las personas de la edad de él es que, y por muchas personas, los de la izquierda de los Estados Unidos, es que por muchos años los Estados Unidos le está salvando el trasero a otros países, dándoles invasiones. Irak, Kuwait... Panamá,
Haití.
Vamos para otro país, bueno, desde los tiempos de Reagan, Vietnam y eso y lo otro. Ya hay que hacer esto de otra manera. ¿Qué dice Colina? Que yo estoy completamente de acuerdo. Sí, las herramientas se están dando ahora por parte de los Estados Unidos y por parte de los democráticos en tratar de sofocar a ese gobierno, claro, para que ellos...
Claro, no, pero que uno de los grandes problemas que tenemos también como sociedad es la memoria corta. Porque si yo llevo a Alejandro Marcano hace 10 años, ¿cuál era la queja hace 10 años? Que nadie hacía nada, que nadie se pronunciaba, que Hugo Chávez era un rey viajado por el mundo entero. Entonces ahora que la comunidad internacional implementa sanciones, llama a Maduro dictador, hay un embargo petrolero que es una sanción gravísima. Bueno, pero es que estamos esperando que se metan con un ejército para que liberen a Venezuela.
Colina,
ese es el problema.
¿Y cuántas personas decían
queremos más para la restitución,
Colina,
de la democracia?
Y nosotros no vamos a hacer nada.
Siempre queremos más de los demás, pero no queremos hacer más nosotros.
Ese es el problema. Espera, ya que viniste agresivo porque llegaste tarde. Te voy a decir.
No, yo no llegué tarde.
Claro que sí.
No, yo no llegué tarde porque tú comenzaste y todavía no habíamos hablado. Yo estaba sentado aquí. Yo no llegué tarde.
Lo presentaste ahí.
Exactamente. Llegar tarde que me presente, yo no te sentaba en mi silla.
Fíjate, ¿cómo se convoca? Porque yo creo que cada quien, por lo menos en este caso, uno periodísticamente está haciendo lo que se debe, hablar tontería. Es más, te lo confieso, hoy estaba un poco deprimido.
Ya me doy cuenta.
Estoy un poquito deprimido.
Por un genocidio, ¿eh?
¿Ah?
Por un genocidio.
Puede ser. Que no es genocidio. Hay quienes dicen que lo que ocurre en Venezuela no es genocidio. Y eso me preocupa. Me preocupa que todavía, incluso nosotros mismos y gente de afuera, no se atreva a ver que lo que ocurre en Venezuela es un genocidio. Y un genocidio es la muerte sistemática de una población, eso lo dice la Real Academia Española, incluso su definición, por hambre, por motivos políticos o religiosos. Pero bueno, fíjate que yo empecé y lo anoté, porque yo tengo la costumbre de anotar todo, porque bueno, como no soy buen periodista, que me lo has dicho ya varias veces, ayer, y esto fue Darlis Arcia Pozo me dijo, escribió: ayer una persona me pasó esto, ¿cómo vamos a salir de esta dictadura? Pregunta ella, ya está bueno de análisis, es un régimen poco común y lo sabemos, narcodictador, malandro, hambreador, negocia con la guerrilla, el terrorismo y nos dejó sin recursos, soluciones ya. Entonces, ahora, aprovechando lo que me está diciendo, ¿cómo aportamos nosotros las soluciones? ¿Cómo aportamos y hacemos, organizamos
el aporte, tiene que ser, ¿verdad? Un espacio como este es hacer análisis de lo que está ocurriendo, porque eso es una forma de aportar, ver cómo fue el comportamiento en el pasado y ver lo que está ocurriendo en este momento, porque lo que la gente quiere escuchar no se puede decir en un micrófono. La gente quiere escuchar que los marines se van a meter por la autopista Caracas-La Guaira. La gente quiere escuchar que estamos armando un ejército y que estamos buscando armas en el mundo entero para enfrentar a la dictadura.
Y
esas
armas,
cosas no se dicen por la radio.
Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero que
verlo.
No, yo quiero que eso ocurra.
Pero la gente quiere escucharlo. Esa gente que dice puro análisis, lo que quiere es que tú le digas mañana. Y la verdad que está ocurriendo aquí es que todo aquel que se ponga a hablar pistoladas, porque eso es lo que hacen
no
hablar,
hace nada, claro.
No hace nada. Claro. Los golpes no se dicen, se dan. Las estrategias no se divulgan, se ejecutan.
Pero esperamos sencillo para que se den. ¿Qué esperamos? Bueno, ¿60 años como Cuba?
Bueno, no, mira, las condiciones están dadas. Pero tampoco uno puede arriesgarse a o mejor dicho, no arriesgarse, porque esto va a tener su riesgo, pero uno tiene que planificar bien las cosas, porque si vas a hacer algo para que sencillamente sea un desastre, el régimen va a salir fortalecido. Entonces,
y no está fortalecido.
Bueno, es que sale fortalecido precisamente por los fracasos,
claro,
que se han venido
cometiendo. Si yo me parara aquí y dijera, bueno, Maduro, tienes una semana para que te vayas del poder, porque si no sales del poder, entre una semana vamos a entrar militarmente y te vamos a matar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Matar... Pero eso no se dice
en una arena
de
televisión. Lo que era
dice
prisión,
el señor Armando de Armas, Armando, ¿verdad? Culpa, sí. Eso... La gente lo que tiene que esperar es que suceda, no que uno lo diga en una radio.
Y apoyar cuando suceda. No, yo creo que mientras tanto el venezolano, y cuando yo digo Venezuela, esto aplica para los cubanos también. Uh-huh. Es decir, la tarea que tienen que hacer es hacer ingobernable el país.
Correcto.
Que tengan miedo ellos, no los opositores. No es que salgan a exponerse, a recibir escopetazos del calibre 12 en la cara, como ya ocurrió a los muchachos, sino que sean ellos los que reciban los golpes, no la oposición. Y que hacer células de tres personas y uno de esos tres que busca tres más y así.
Claro, y hacer las pequeñas. Yo comparto contigo, hoy tuve una entrevista con Robert Alonso y me encantó, porque bueno, eso es parte de ese plan, sí. Las pequeñas células. Exacto, que exacto. No pueden ser desactivadas, no puede ser descubierto.
Pero
el líder.
Aquí vamos, ok,
pero no se hace.
Trazamos un plan aquí perfecto. ¿Qué ganamos con trazar un plan perfecto si no hay quien lo ejecute?
Claro.
Falta de. Por ejemplo, vamos a hablar de algo claro, pues ya que quieren escuchar algo que los motive. Si nosotros vamos ahorita a pedir ayuda a los Estados Unidos, logística, ¿a quién se la vamos a entregar? No tenemos nada.
A María Corina Machado, ¿por qué no a María Corina Machado?
A María Corina le vas a entregar, no sé.
¿Por qué no?
Cuando me refiero a logística no me estoy refiriendo a dinero, uh-huh. Ni me estoy refiriendo a
un
radio.
Un plan.
Me estoy refiriendo a logística gruesa.
Bueno,
para
enfrentar al régimen. Ella no tiene los pantalones, que ha tenido un discurso quizás...
No, creo que Alejandro no me está entendiendo. Es por eso es que estos temas no se pueden hablar en la radio. Entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Simplemente lo
¿Pero
que
cuál gente... es la logística? Explícamela.
No, es algo que no... Es que es algo que no se habla por aquí. O sea, ¿qué tipo de logística...
Entonces, ¿para qué adelantas el tema?
No estoy adelantando. Estoy diciendo por qué no se puede hablar. Pues si yo te dijera ahorita, mira, si vamos a pelear armas a los Estados Unidos para meternos en Venezuela, ¿a quién se la vas a entregar? ¿A María Corina Machado?
Toda la organización que tiene...
No existe. Y ahí está el problema.
Eso
es lo que me refiero.
Bueno, pero a mí me parece
que no
hay
se discuten
gente
aquí.
Que son líderes y que nosotros los estamos desconociendo. Fíjate como tú, no sé si es porque,
no lo desconozco.
Porque hay misoginia, no sé si es porque es mujer.
No lo desconozco, simplemente es que es una cuestión de lógica. Eso es como que yo mañana más tarde te dijera, Alejandro, voy para Venezuela, vente conmigo y toma un fusil.
Yo no soy militar.
A eso me refiero.
Mi
entonces,
papel es este,
de eso te estoy hablando. Entonces okay. no tienes a quién estructurar.
Tommy, ¿tú crees que no hay nadie a quien entregarle o negociar Estados Unidos? Tú que tienes tantas relaciones con gente de la política de Estados Unidos, que se pueda sentar a hablar con alguien en Venezuela, de estos líderes que no están embarrados ni embadurnados del castrismo.
Lo he dicho aquí una vez y lo sigo diciendo, desafortunadamente que es el caso de muchos de nosotros, es que muchos quieren ser jefe y pocos quieren ser soldados. Ese es el gran error.
Mucho cacique, poco indio.
Exactamente. Y es verdad. Ok, vamos a decir, en un mundo como lo quieres tú en estos momentos, vas a tener el apoyo militarmente
completo
de,
en la calle, estando
de
por la valla.
Los Estados Unidos y de la OTAN y de todo el mundo y su madre. Ok, hacen lo que quieren. ¿Quién ahora va a tomar el poder?
Buena pregunta.
Es que esa es la gran pregunta. En Venezuela hay falta de liderazgo, porque de haber existido...
Oye, pero no puede ser que en todo haya una falta
No,
de...
pero Alejandro, si hubiese existido un liderazgo ya hubiese sucedido algo, pienso yo.
Correcto.
Bueno, eso ya lo hubiese visto.
Yo me hago esta pregunta. Y esto es el modus operandi de nuevo del régimen castrista. Salieron a las calles. Hicieron así. Salió Leopoldo, en ese entonces estaba Capriles.
Estaba la policía ahorita en su casa, la policía. ¿Se lo llevarán o es parte del plan para anunciar el cambio de fecha?
Es parte de todo ese poco de cosas para el cambio de fecha.
Okay. Yeah.
¿Y qué pasó? Salieron las personas masivamente a la calle, llegaron a un punto, hicieron su discurso, ¿y qué pasó?
Nada.
Precisamente eso demuestra falta de organización, falta de liderazgo, falta de objetivos claros.
¿Y qué ha dicho todo el mundo que está a favor de la democracia en Venezuela? Que Venezuela está haciendo, el régimen de Venezuela está haciendo lo mismo que hizo Cuba.
Mire,
crear una diáspora.
Nos mandaron a callar. Nos mandaron a callar. Dice David Alfonso Krovech Palmer. Cállense. Dice una grosería. Está en el Facebook Live. Estamos transmitiendo. Urge un pronunciamiento unitario de todas las fuerzas opositoras ante la nación.
Eso es lo que acabo de decir. Pero mi pregunta es la siguiente. Y ahí es en donde vamos. parte de la mesa de la unidad está dispuesta a sentarse a negociar.
A eso iba.
Con ellos.
Mira lo la que llama la interpretación.
Está diciendo, no, yo apoyo a Capriles. La
David,
otra parte,
perdóname,
no,
leí mal, cállense, no nos mandó a callar, es calle. Pero es que la verdad calle. Que los lentes no me están... calle, caramba.
Es errático.
Siempre estoy errático. Tengo lentes de contacto. No me están pagando para
yo
nada.
Esa es mi pregunta. ¿Quién
Fíjate, una de las cosas graves que yo no tuve tiempo porque venía en el camino de ver es ese rodar de la fecha electoral, ¿fue unilateral del régimen o fue acordado con
Bueno, había gente que lo estaba advirtiendo desde hace ya una semana que se estaba acordando.
Que se estaba cocinando.
Con la mesa de la
unidad. Porque ahí debe aparecer
Henry Ramos. Están hablando de Jorge Rodríguez con Enrique Capriles, con Edgar Zambrano, es decir, con los partidos que ya sabemos que juegan realmente para el régimen.
Fíjate,
para
yo de hecho había escrito en mi package hoy para Antena Live especulando. Hay fuertes rumores en la madrugada porque me llegó información durante a la 1 o 2 de la mañana, me desperté, dije, ya se negoció, van a hacer un cambio. En mi reportaje hoy pongo, aparentemente, porque describí la situación de Boa Vista, porque la salida, la migración por Boa Vista es terrible, las imágenes que nos llegaron a TV Martí, y hago eso, pues me sorprende que se concreta, es decir, que todo lo que había...
Mira, después de lo que yo vi el fin de semana en Venezuela, que es parte de lo que se viene viviendo todos los días, cuando yo vi a colectivos con generales de la Guardia en el mismo sitio... alcaldes, a gobernadores vestidos de militares, porque son gobernadores, pero se supone que tienen que quitarse el traje militar, ¿no? Porque son gobernadores civiles, entregándole fusiles a los alcaldes para que defiendan a la revolución de la invasión norteamericana. Ahí no hay otra salida sino que la del enfrentamiento. Y ese enfrentamiento va a ser con una fuerza no necesariamente externa. Tiene que ser con una fuerza interna porque no hay otro camino en Venezuela.
Bueno, fíjense, leía yo también en la mañana Armando de Armas, que nos acompaña en el estudio hoy de debate. El régimen de Cuba detuvo a 347 opositores durante el mes de febrero, 347. Nosotros tenemos opositores presos, haciendo la similitud. También leía, es una información que acaba, hay una línea aérea que creo que se llama TAME, deja de volar a Venezuela y, por cierto, también a Cuba. Entonces... son dos países que parece que se están aislando, que no hay interés en ir hacia la isla, porque no hay, en el acercamiento que hubo en la administración Obama, ya se quedó demostrado que no había o no hubo una respuesta importante, que fue un fracaso, pero ellos se están aislando, pero están tomando un poderío, es el regional, con su territorio y con sus planes, que es lo que me tiene desmotivado hoy, particularmente el día de hoy, jueves,
mira,
primero de marzo.
No te desmotivé.
Ajá. Vamos a ver cómo
primero,
me haces coaching.
Estos regímenes da lo mismo que estén
solo.
Ellos saben cohesionarse entre ellos. Ellos tienen, además son autárticos, es decir, saben con el tráfico de drogas, ellos saben mantenerse. La presión internacional obviamente es importante y las sanciones económicas también lo son muy importantes. Pero estos regímenes de cuentan, sobre todo el de Cuba, con un reconocimiento internacional que en el caso de Cuba no podemos hablar de aislamiento, porque que el hecho de que Donald Trump ha llegado a la presidencia no quiere decir que la Unión Europea no acaba de firmar con Cuba un acuerdo y no acaba de decir la... secretaria de la Unión Europea, que Cuba es una democracia distinta, Mogherini, pero que es una democracia.
Que esa era la que yo decía, es que iba para Cuba y tiene una posición diferente.
Aquí estamos hablando de una penetración muchísimo mayor, que es a nivel internacional, en estos organismos que supuestamente representan la libertad y la democracia. Y volvemos al tema de Cuba, reconocida por todo el mundo, incluyendo por la administración Obama, como un garante de paz para las conversaciones estas de la guerrilla comunista terrorista con el gobierno de Colombia, donde es un secreto a voces que ahí lo que se estuvo pactando era, entre otras cosas, que la FARC invirtiera en los grandes negocios hoteleros de Cuba. Por eso que Cuba no tiene ningún interés en tener relaciones comerciales con Estados Unidos, porque eso es un negocio real.
Pero sigo deprimido.
Entonces,
¿cómo me quito esta depresión de que esta gente, a pesar de todo, siguen ahí?
Para decirte, levanto el ánimo. La buena noticia es que está extremadamente malo y la única opción que hay cuando las cosas están en el borde del abismo es dar un giro brusco a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, toda esta estrategia de lucha pacífica, toda esta estrategia de disidencia sin ningún tipo de consecuencia para el gobierno tiene que acabar, porque quienes están muriendo son nuestra gente, quienes están muriendo son nuestros mejores muchachos, tanto en Venezuela como en Cuba. Y va a llegar el momento, si no recapacitamos a tiempo los que tenemos capacidad de hacerlo, es que tanto la nacionalidad de Venezuela como la cubana va a desaparecer, porque desaparece en un mar de banalidad, de tontería.
Fíjate que ayer...
Tommy creo que no está interesado en esta reunión.
No, yo estoy interesado, lo que estoy escuchando aquí. Estoy respondiendo a una persona que me está haciendo una pregunta porque está viendo el programa.
Fíjate que ayer, personas que en un momento determinado estuvieron de acuerdo con el proceso electoral, ya están diciendo, yo estoy de acuerdo que llegue alguien en armas y enfrente al régimen. Ya vamos por esa etapa. De ahí a que el individuo se convenza de que él mismo tiene que enfrentarlo, lo que es un paso, y es allí donde tienen que estar cifradas nuestras esperanzas.
Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida en breve. ¿Cuánto me queda? 40 segundos. Tommy, ¿nos puedes decir en 40 segundos quién te escribe?
Me están preguntando si por qué seguimos diciendo la misma cosa over and over
por again. Eso es lo que yo hoy me siento así. Todo el tiempo es lo mismo. Entonces creo que tienes razón. Hablamos y no hacemos nada.
¿Esto es espacio para qué son?
Esto es para hablar. ¿No?
Ok, bueno. Regresamos en breve.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján. Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martín.
En debate, amigos. Karen Caballero está, no lo dije al principio, la habíamos convertido en Armando de Armas. No, Karen Caballero está de viaje, está disfrutando su día libre, así que no nos acompaña el día de hoy. Esperemos que se reincorpore en las próximas horas. Fíjense, explicaba un poquito a la gente que no puedo leer bien, me hace falta realmente Karen, porque yo, no, pero es que no
extra.
No, yo tengo lentes, me marea. No, ¿sabes qué pasa? Te lo decía Armando aquí, pero tengo que compartirlo, porque Norma Camero me describió por allí desde Tampa que no cambie esto, así soy yo. Yo tengo lentes desde que tengo 13 años de contacto, pero me llegó la presbicia hace poco, porque los que usan lentes de contacto, la presbicia no te llega a los 40 años. Pero me llegó hace como unos meses y no he podido cambiarlo.
¿Tú me vienes a decir a mí ahora que tú nada más que tienes 40 años?
No, tengo 40. Tengo 49 años y cumplo en julio y estoy loco por cumplir los 50 años. Estoy loco, no me quito la edad para nada.
Llegar a otro cumpleaños.
Bueno, pero como esto no le interesa ni a la mayoría que nos están viendo, ni al que te escribió que dice que estamos aburridos aquí.
No dijo que estamos aburridos.
Over and over.
No dijo que está aburrido. Él dice, bueno, ¿por qué vamos a seguir hablando de las mismas cosas de la misma manera? Mm. Bueno, mira, se pudiera hablar. Y esto es una cosa, a decir un preámbulo, porque mira, y estamos hablando de esto ahora mismo, Colina y yo. Esta administración, la manera que ellos presentan las cosas es que unos días antes sale un artículo de opinión de una persona de mucha importancia a decir hay que haber un cambio, hay que hacer unas cosas. Unos días antes de eso empiezan a salir las entrevistas de personas diciendo bueno, es que deben haber cosas, o empiezan a soltar información por aquí y por allá. ¿Qué pasó? Primero, la semana pasada, se empezó a decir, la Casa Blanca está a punto de hacer estas...
El embargo petrolero.
Ayer por la noche, hoy por la mañana, en el periódico de The Miami Herald y en el New Herald, sale un escrito de opinión del senador Marco Rubio, que el título para mí no tiene nada que ver con lo escrito, pero dice el título, que es un título que le encanta a Colina, es por, que los militares de Venezuela pueden cambiar eso a una democracia. Pero entras ahí y decir, mira, señoras y señores, se tienen que acordar que lo que presenta Maduro, sea mañana, sea hoy, sea pasado mañana, con comunidad internacional o sin comunidad internacional, no va a ser una elección libre. Mañana viene, mañana viene la embajadora de las Naciones Unidas, que yo creo que ha sido una voz bien fuerte,
claro que sí,
en contra de Venezuela. Viene a FIU, muy cerca de Doral, muy cerca de la capital del exilio de los venezolanos, con el senador Marco Rubio, con los congresistas Díaz Alar.
Bueno, tú que tienes contacto, ¿por qué esa reunión se realiza aquí? ¿Cuál es la finalidad, Tommy Regalado? ¿Realmente anunciarán sobre Venezuela? ¿Viene alguna noticia
hablar,
sobre Cuba?
Vienen a hablar, lo único que nosotros tenemos información hasta este momento, vienen a hablar de la temática de las situaciones en el Caribe y América Latina. Hay que acordarse que
drogas, narcotráfico.
Hay que acordarse que esta administración, cuando el presidente Donald Trump vino a Miami, dijo que todo referente a Cuba iban a ser un work in progress. Las modificaciones se iban a hacer de un día para otro, es un estudio constante, es una modificación constante y todo.
Eso, eso pega con lo que dice Colina.
Eso pega con lo que dice, por eso ahí voy. También, a la misma vez, las declaraciones de la embajadora en América Latina referente a Venezuela están alineándose con esta administración y las
todo huele a que viene algo fuerte. ¿Qué va a pasar? Okay, las elecciones ya están pautadas, no hay día exacto, va a ser a mediados de mayo.
Mayo, 20 de mayo.
Ya pusieron el día.
20 de mayo dijeron que era 20 de mayo.
Qué casualidad del mundo. Bueno, Armando, una casualidad de Cuba, ¿eh?
Cuba. Bueno, todo es un libreto, como lo habíamos dicho.
Fríamente calculado.
¿Qué pasaría? Si se anuncian este fin de semana la sanción al petróleo, a la venta de gasolina a Venezuela, ¿cómo cambiaría la mecánica a un pueblo que se muere de hambre, un pueblo que sale 45 mil diariamente por Colombia, ahora hay 40 mil en Boavista, en la frontera con Brasil, un pueblo desesperado?
Va a haber mayor éxodo de venezolanos hacia los países que están
alrededor. ¿Creando otra diáspora?
¿Verdad? Los países que están alrededor van a cerrar sus fronteras porque no van a poder con el éxodo masivo de los venezolanos, tienen capacidad instalada para atenderlo. Y va a generar una presión enorme a lo interno en Venezuela. Que
¿y si la gente no reacciona finalmente en Venezuela?
Eso es uno de los temores que hay. Pero todo esto para generar una presión interna enorme para que los militares...
¿Tú crees que la gente va a despertar?
Que los militares que dice el senador Marco Rubio reaccionen. Y si no reaccionan los militares que Marco Rubio piensa que van a reaccionar, pueden reaccionar otros grupos que pueden hacer lo mismo que los militares.
Resistencia
para militares, como lo quieras llamar.
Okay.
Eso puede pasar.
Okay, y eso está contemplado.
Eso es lo que tú quieres escuchar, sí. Y quieres escuchar la gente en la
acabar con esto para que nadie nos escriba más diciendo que
Armando lo dijo muy bien.
Se acaba el cáncer.
Queremos verlo, no queremos que lo anuncie, queremos que ocurra.
Pero eso es lo que queremos. Armando, yo coincido con Armando.
Sí, por eso. Ajá. Pero yo no veo a Armando toda la tarde diciendo, es que yo quiero saber y yo quiero saber.
Pero él lo escribe, no él lo escribe.
Yo veo muy tranquilo escuchando lo que estamos hablando. Esa es la actitud.
Esteban, tú crees que realmente.
Ya va para allá, anunció guerra. Soldados, señores.
Le va a caer su gente también. No, y además me está dando duro porque me siento mal, de verdad.
Pero ya marcó pauta que va para Esteban.
Ya confesé, tengo un problema estomacal, incluso esto ya está sudando, pero no me voy a dejar golpear moralmente. No, y por eso creo que estoy deprimido, porque yo siempre sigo mi lucha y aunque la gente diga que no, hay que seguirla. Y quien persevera, alcanza. Ese es mi leitmotiv de vida. ¿Tú crees que si hay esa mayor presión, como lo está escribiendo, porque una persona que tiene conocimiento de la política aquí interna, esto me regalado. Si él está olfateando que eso viene, ahora no es que sea 100% seguro, pero pero ¿tú crees que esa presión interna en Venezuela produzca una reacción del pueblo, un pueblo que está haciendo cola, un pueblo que no tiene comida, está famélico?
Ese es el objetivo, y fíjate algo que dijo Colina, cuando cierren la frontera, porque ahorita ¿cuál es el alivio que están buscando los venezolanos? Salir del país. Si cierran las fronteras debido al éxodo masivo que estaba hablando Colina, que los países receptores no sean capaces de poder aguantarlas, entonces evidentemente los venezolanos que están adentro tienen que hacer algo. porque al final la situación les está llegando a un punto en donde les está causando, sí, frustración, depresión, pero al final eso yo pienso que se va a terminar canalizando en función de ir a la raíz del problema, que es el régimen, en ir a la raíz de quienes han causado todo esto, de quienes están matando a los niños de hambre. Fíjate que estaba leyendo unas noticias hace unos días de que las madres están ahorita abandonando a los hijos en orfanatos. Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente genera algo en la ciudadanía, y con la presión necesaria de afuera, ¿qué es lo que puede hacer ahorita la comunidad internacional? Sí, un discurso más popular sería, bueno, los marines van a invadir Venezuela dentro de una semana, dentro de dos semanas o mañana. Pero lamentablemente el que lo diga de esa manera es irresponsable, porque sin una estructura interna dentro del país eso no va a suceder. Entonces la comunidad internacional va a seguir ciertos pasos: el embargo petrolero, cortar las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, etcétera, etcétera. Después de eso, que se genere esa estructura interna, esa presión interna, es que puede venir la ayuda militar de afuera.
Fíjate que Nito te dijo algo que ellos no pudieron escuchar porque no estaba el audio aquí. Interesante, que todo eso que estaban rodando la vaina de la cuestión electoral, lo hacen, es porque estaba
claro,
premeditado. Y fíjate que la oposición no ha podido con la presión interna, porque lo que ellos pensaban era, jugamos a este juego, le metemos esto a la población y se la va a tener que
hablar.
Pero no ha ocurrido, ni la comunidad internacional tampoco.
Y fíjate que Ramos Alú, no sé si se acuerdan, en un momento que dijo, bueno, a todos los que están llamando a la abstención a las regionales y a las municipales, él pidió que iban a marcar a todos los abstencionistas, así al mejor estilo nazi, pues, ponernos un número o algo, no sé cómo nos iba a marcar. Y él dijo, y después cuando vengan las presidenciales van también a llamar a la abstención. Ahí ustedes ven lo casi que lo enfermos que estábamos, ¿no? Las personas que veníamos advirtiendo
que la salida no era electoral.
Y ahora entonces, ¿por qué? Si él realmente sigue creyendo en esa vía, porque las condiciones han sido las mismas que hubo en las municipales, en las regionales, son las mismas que están
ahora. En entonces, mayo o en junio se la posterga para junio.
Exactamente, entonces, ¿por qué ahorita él sale a abstenerse? Por precisamente la presión interna a la que ha sido sometido.
¿Y la comunidad internacional no ha sucumbido a las marramucias que puedan hacer internamente algunos voceros de la MUD?
Exactamente.
Eso también es importante.
¿Qué le están haciendo? Tommy, ¿qué ibas a decir?
¿Por qué esta fijación ahora con Henry Ramos Salud? ¿Por qué Maduro está cantando la canción Despacito? Está diciendo que Henry se tire.
Buena pregunta.
¿Por qué no deja que Leopoldo se tire? ¿Por qué no deja que Capriles se tire? Porque cuando se tiran eso, son jóvenes. Los jóvenes piensan de esta manera. Y aquí tenemos un joven.
Te voy a responder por qué no.
Bueno,
lo hace.
No, pero.
Porque Henry Ramos es la oposición colaboracionista del rey.
No,
ahorita.
Pero espérate.
Desde que comenzó esta dictadura.
Ahí voy. Pero los jóvenes ahí, que son los que pueden empezar lo que hicieron en la primavera de Egipto, o lo pueden hacer en otros países. Hicieron así, van a decir, no, pero este está vendido con los chavistas y los maduros. Pero si fuera un joven, como una persona con quien ellos se pudieran asociar, un Capriles, que no es una persona que muchos confían, pero es joven.
No, yo no confío en él.
Bueno, tampoco. O un Leopoldo López, oye, las cosas son completamente diferentes.
Hay una cosa que nadie se acuerda. Cuando Chávez comenzó su mandato, el primer presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela fue Henry Falcón. ¿Y cómo fue Henry Falcón presidente de la Asociación de Alcaldes si la mayoría de los alcaldes eran opositores? Porque Acción Democrática de un Nuevo Tiempo
había hecho la mayoría.
Se cuadraron para que ganara Henry Falcón. Claro. O sea, ellos le vienen haciendo el juego al régimen desde que Chávez estaba en el poder. Y la gente se olvida de eso. Por eso es que Maduro trata de que sea Henry Ramos el que pueda capitalizar el liderazgo de la oposición.
No,
porque no le conviene que sea cualquier otro.
Se está riendo de él, lo está tratando de ser popular con esa canción y todo eso.
Pero trata de darle para que sea él que dirija la oposición.
Porque es lo que ustedes dicen, porque ahora mismo tienes la policía alrededor de Leopoldo. Porque
hoy sí, están en su casa y Lilian denunciando a través de las redes sociales que están allí y que no se quieren ir.
Si Lilian se tira para aspirar para presidente, ¿qué pasa?
Nada, ahorita nada. Te lo voy a decir porque le decía yo a mi compañero José Ferro ayer que estamos preparando la producción de y me sorprendió hasta la inteligencia de Ferro. tenía una fotografía,
prepárate cómo va a salir Pete mañana.
Igualito me maltratan y yo sigo trabajando y luchando. Tenía una fotografía de los tres hijos de Lilian Tintori que la publicó recientemente. Yo, bueno, la vamos a usar en el programa ayer, en el show de Venezuela en Crisis. Y me dicen, no, eso no va. Y yo, ¿por qué? Ya no es un líder. Y es verdad. Es decir, ¿qué hace Lilian Tintori mostrando con todo el respeto que le tengo a Lilian Tintori y a Leopoldo López? Yo sé que son presos políticos, son perseguidos. No creo que sean parte de este plan. Es decir, yo sé que están doblegados por una dictadura. Pero dejaron de ser líderes políticos. El tren les pasó por encima.
Les pasó por encima. Lo hicieron a propósito. Así trabaja la inteligencia cubana.
Pero les pasó por encima.
Mira, en Cuba ha ocurrido y caramba, van a decir, bueno, ¿por qué siempre Cuba? Porque es que es un modelo que además no es nada.
Es el ejemplo.
No es nada.
Como le dijiste una vez, es el cáncer. Y ese cáncer hay que extirparlo porque mientras siga allí.
Un modelo que no es nada original, un modelo que los cubanos copiaron de la Unión Soviética y de la Alemania comunista, y que ellos han sabido aplicar muy bien y que Venezuela está aplicando a pie juntilla. Ellos saben que mientras que no se salgan de ese esquema, todo les va a funcionar bien. Y cuando funciona mal es porque se salen de eso. Y ellos no tienen que ser ni inteligentes. Es solo cumplir con unos establecimientos y unas instrucciones que tienen casi un siglo ya para tomar el poder y para mantenerlo. Y entonces, entre las cosas que hacen, mira, es gastar a la oposición, hacer que la oposición consciente o inconscientemente apoye al régimen con estrategias equivocadas, que la población se canse de la oposición, que llega un momento que nadie confía en nadie. Y otra cosa que es muy importante, estos regímenes no nos cayeron ni a Cuba ni a Venezuela del aire. Nos cayeron por años de una visión socialistoide de la realidad. Todos estos opositores que hemos mencionado, todos son socialistas. No hay una oposición realmente de derecha en Venezuela, como no la hubo nunca en Cuba, ni siquiera en la República.
Eso es lo que nunca vimos.
Eso es lo que tenemos que ver, porque mañana sacamos a la dictadura de madurista,
pero quedan
perfecto. Y quedan todas esas
ese modelo,
y en 20 años, fíjate que es importante esto que voy a decir. Siempre llega un momento que se puede condenar a Fidel Castro, se podía condenar a Stalin, se puede condenar a Chávez y a Maduro, y a cualquier comunista tú lo puedes condenar como persona, pero cuando tú empiezas a condenar al sistema como tal, ya tienes un problema, porque la idea es que dentro de 20 años venga otro loco como Chávez o como Maduro.
Sí, y ese es uno de los grandes problemas.
Y la gente dice, bueno, ahora sí vamos a construir el socialismo, ¿verdad?
La gente a veces le resta, digamos, importancia a lo que es la corriente intelectual, por ejemplo. Pero es que esos intelectuales tienen mucha influencia dentro de lo que es la matriz de opinión del país. Y entonces cuando tú ves que esos intelectuales todavía a estas alturas vienen diciendo, en Venezuela no hay un socialismo, socialismo es el que se aplica en Suiza, por ejemplo, que es uno de los países más capitalistas del mundo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y la solución, a corto plazo, sí es sacar a Nicolás Maduro, pero a largo plazo, precisamente, cambiar el modelo político. Pasar de una economía centralizada a un libre mercado.
Fíjate que lo que está diciendo Esteban es verdad, que acabo de venir de una entrevista con un canal colombiano, y el temor que ellos tienen es que en Colombia, en estos momentos, como los medios están controlados por Juan Manuel Santos, la mayoría, están satanizando a Uribe, y prácticamente todo el mundo culpa a Uribe de los males de Colombia. Una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, pero que cómo influyen que lo que está diciendo Armando y lo que está diciendo Esteban. Los intelectuales, los medios de comunicación te distorsionan completamente la realidad y ponen una figura como Uribe, como el malo de la película, cosa que Venezuela pasa a hacer.
Otra estrategia de izquierda es eso, culpar a otros de los que ellos son responsables, a nivel personal y a nivel global. Los gobiernos, por ejemplo, ven el régimen de Hugo Chávez, siempre era la cuarta, tienen 20 años mandando y todavía sigue siendo el problema de la cuarta. Y bueno, a nivel personal uno ve como, por ejemplo, los izquierdistas, las personas que apoyan esa ideología, yo soy pobre porque el otro es rico. Esa es la mentalidad que hay que destruir actualmente, y que hay que convertirla a yo puedo progresar sin necesidad de que otro, es decir, si el otro progresa no significa que yo no pueda progresar.
Claro,
que lo podamos
tiene
hacer.
Oportunidad, y eso se trata en los sistemas. Exactamente. Armando, oyendo a Esteban, se me ocurre preguntarte lo siguiente, me trasladé a Cuba, ¿por qué razón? No lo sé, a las calles de La Habana, que me encantaría conocerla en libertad. Y oí a alguien esta mañana en la radio, en Univisión, diciéndome, alguien que me llamó al programa, y me dijo, nosotros no vamos a permitir tener en Cuba un segundo periodo especial. Sabemos que la gente está pasando hambre, la gente sigue pasando necesidad. Así fue
total. Que no ha salido el periodo especial.
Claro, hacia allá voy.
¿Te das cuenta?
Hacia allá voy. Cuando tú me hablas de los 20 años a futuro, yo digo, ¿qué nos está pasando como sociedad? Y es la pregunta, ¿quién no se está dando cuenta o por qué hay personas como ese señor que llamó con todo el respeto al mundo, que no está claro en lo que ha vivido en 60 años en Cuba, que no está claro en los 20 años que hemos vivido en Venezuela y que no está claro este primer año de gobierno, porque a este año hay elecciones en Colombia y estoy seguro que Petro va a salir?
Mira, mi amigo, la estrategia es que crear un batiburrillo mental en la sociedad.
Perdona, como dice Maite Luna, nuestra productora, el peor lastre es que la gente se va como adaptando a todo, ¿no?
Decía Solzhenitsyn a un amigo que lo peor que tiene el comunismo es que te meten una tonelada de excreta en el cerebro, uh-huh, y después te metes 100 años y te sacan 200 toneladas de excreta. Quiere decir que se reproduce en el cerebro. Y eso, y ese es el grave problema, la inconsistencia y la incoherencia de la, de gente que ni son chavistas, ni son castristas, pero ni siquiera son capaces de tener una
mira, conducta, tengo a la Karen aquí, me acaba de explicar para hablar.
Coherente con respecto a la situación en que viven. Por ejemplo, yo he dicho y lo he escrito que el hombre nuevo creado por el castrismo es una estirpe que no le sirve ni siquiera al castrismo. Porque su incoherencia es tal que no sirve ni para los libertarios ni para los mismos castristas. He oído, por ejemplo, tú oyes en estos videos que la gente pone en Facebook, gente que empiezan por echarle la culpa al decirlo de que no tienen pasta de dientes en Cuba, por ejemplo. Y entonces echando la culpa a los que se fueron
como
hace,
la llamada de este
hace
señor,
50 años,
que cuando, cuenta que
cuando todos salieron, como el abuelo este, después de haberse la jugado y pasaron una pila de años en prisión, entonces vienen aquí, salen de Cuba, y entonces en vez de odiar al régimen que los convirtió en una especie de zombies, odian a quienes trataron de liberarlo en algún momento.
Qué bárbaro, iba a decir.
Posiblemente ese hombre está extremadamente confundido cuando te llamó, porque vio que hay el cuentapropismo. Pero cuando abrieron ese cuentapropismo
controlado nuevamente.
No, controlado al punto que vieron que se le estaba yendo las manos, ha cerrado de nuevo, claro, ese cuentapropismo.
Que era ya, para mí una jugada cantada. Ellos cada vez que la gente empieza a apropiar, cierran.
Sí.
Eso solo son recetas capitalistas para apoyar el comunismo. Y
si él, y si quieres dar más ejemplos de eso, tenemos también la manera que ellos abren y cierran para el exo, para que la diáspora, abren y cierran para que las personas viajen y se vayan, o lo de las modificaciones que hicieron con los españoles de ¿cómo se llama? Los pasaportes españoles para que ellos pudieran irse también.
Y cuando sacan presos políticos y después van a meter allá a la cárcel.
Y otros más, y eso y lo otro. Eso, al final del día, esto es fríamente calculado. Que no hay un periodo especial en Cuba. Dices,
no ha salido,
no has nunca ha terminado el periodo especial. Lo que es como es decir, estábamos hablando de esto hace unos días atrás. Todos los años ellos vienen con un nuevo lema: 68, más con menos. La zafra de los 10 millones, los bam, y crean música y el mercadeo y todo eso.
¿Cuál es? La gran conclusión, ellos tienen el control de todo.
Exactamente.
Porque si ellos pueden abrir y cerrar, pueden generar, pueden hacer y pueden hacer que la gente haga o no, o deje de hacer, simplemente lo que muestra es que tienen un control absoluto. Y eso es lo que hay que romper.
Eso es lo que hay que hablar.
Yo estoy de acuerdo con Armando que hay que hacer algo drástico.
Totalmente
de acuerdo. Que mueva los cimientos para que la gente se salga de lo que
constantemente. Del confort y del de confort, la zona.
O del control que le han puesto a la población. Porque lo que está diciendo.
¿Qué pudiera ser eso? Que parece que suena a solución, Colina.
Bueno, tiene que ser, pero tiene que ser con la población otra vez. Tiene que ver y de repente que vengan 300 locos y se inmolen.
Pero si salen 300 locos, después sale Armando y dice: es que eran poquitos.
Bueno, mira, eso que dice Colina es una profundidad tremenda. La característica principal de los regímenes comunistas es que hacen que no haya noticias. En Cuba, por ejemplo, la última noticia que ocurrió fue en que Fidel Castro se retiró del poder. Esa fue la última noticia, porque en realidad no se ha producido ninguna otra noticia.
Y pareciera que a muchos no les importa.
Y entonces llenar ese vacío con tonterías. Uh-huh. Y entusiasmar a la gente detrás de esa tontería pensando que eso va a significar algo.
Con la producción de papa.
Como inclusive ni siquiera la tan histórica, como le llamaban los medios de prensa, el restablecimiento de relaciones entre Obama y Raúl Castro. Eso no es noticia. Eso es parte del mismo show. ¿Y qué cambió en Cuba? Nada, por tanto no es noticia. Noticias son las cosas que dan un vuelco a la realidad.
180...
Una opositora muy conocida me hizo a mí un cuento y me dijo: a mí lo que me preocupa cuando explote esa olla de presión en Cuba es que los cubanos, entre ellos mismos, se van a fajar y se van a pelear, porque hay esos cubanos que se han beneficiado de este régimen. Porque son pinches o algo así, y sus hijos van a mejores escuelas y eso y lo otro, pero están en el mismo apartamento, que hay unos que no tienen esos mismos. Son ese día, van a explotar y va a haber esas broncas entre ellos mismos. Y ahí es en donde les preocupan a muchos opositores.
Eso es inevitable.
Eso es inevitable.
En Venezuela, donde hay un régimen socialista, es inevitable.
Pero desafortunadamente, que es de nuevo regresar a lo que es la primavera de Egipto.
Porque cuando uno ve a un delincuente como Valentín Santana con una ametralladora con 50 sangaletones más atrás, ¿qué provoca?
El rencor.
Lo que provoca es darle con la misma ametralladora a ellos.
El rencor, pero es el rencor también y es los celos, en que el abuelo de ese fue pinche, pero ahora el niño, como ese vivió una mejor vida cuando era joven, ahora le vamos a caer para arriba de él.
Mira, aprovecho este escrito de Cristina Mojena, el mayor control en Cuba es el miedo establecido. Armando, después de 60 años y con tu experiencia y tu sapiencia como escritor, como observador, como analista, ¿qué hace falta? Y agradezco me está ayudando bastante hoy Maite Luna, porque de verdad que perdí las capacidades hace un buen rato. ¿Qué hace falta para sanear a ese pueblo cubano? Para que se le remueva sus cimientos y decir, esto que estamos viviendo no es lo que nos corresponde vivir.
Bueno, yo creo que lo primero es salir de ese régimen y tratar de producir el cambio con esa gente que no está sana. Nosotros mismos no estamos sanos. Es decir, nadie capaz de decir una dictadura el que se le ha opuesto ni el que la ha servido. Por eso es la gran tragedia. Puede estar sano. Somos una sociedad enferma y además es enferma previo a la llegada del castrismo.
Todos tenemos niveles diferentes de enfermedad.
Si no llega el castrismo a Cuba ni llega el chavismo a Venezuela. Ahora, después es esto mismo que hacen ellos. Con los medios de prensa, con la educación, es al revés. Es decir, hay que empezar a reordenar ese pensamiento distorsionado en las mentes de los jóvenes, de la sociedad, y convertirlo a una sociedad que ha sido supuestamente liberaloide, convertir en una sociedad que vaya a los valores más primarios y más elementales, que son los que han demostrado en el mundo occidental funcionar por miles de años.
Te hago la misma pregunta, José Antonio Colina, y quiero la respuesta breve de ambos. ¿Cómo hacemos, después, si logramos salir de estos regímenes, cómo podemos nosotros curarnos? Porque como dice Armando, creo que todos tenemos en diferentes grados la enfermedad.
Muy sencillo. Con los que no se pueden reeducar, como los viejos, como tú, como yo, muy rígidas las leyes.
Toma tu tomate
en tu cara. Y con las personas que vienen atrás, que las generaciones de relevo, mucha educación para que sean mejores que nosotros. Mucha rigidez con el que no quiere cambiar para que se meta por el lado de la Constitución y de la ley, y con los que no, y con los que vienen emergiendo, mucha educación para que sean mucho mejores que nosotros. Esa es la única manera.
Pero
de
eso suena como a tiranía igualito, ¿no?
Hay respeto. Es Franco, es Pinochet hasta cierto punto, y vamos a decir la verdad, y Armando y yo hemos tenido esa conversación.
Alejandro, pero es que lo hemos estado viviendo en Venezuela. Uno no puede, por ejemplo, que te saque alguien un arma y tú lanzarle una piedra, porque el terreno sencillamente está desequilibrado. Entonces, con esta sociedad, bien como ustedes decían, que está enferma, porque si él está, y que tiene además en la cabeza tanto metido el socialismo, hay que tomar ciertas medidas. No se trata de una tiranía. Tiranía es donde a ti te violan tus derechos más fundamentales, claro, que para mí son vida, propiedad privada y libertad. Es decir, en esta tiranía, como tú la llamaste, de derecha, no se va a violar ni la vida de nadie, ni la propiedad privada de nadie.
Habla de derechos, de instituciones que
respeten. Yo hablaría de juntas cívico-militares.
Sin duda, claro.
Donde sí haya una ley muy dura. Y
la ley es para todos, porque cuando uno habla de igualdad, no, claro, puede ser igualdad de resultados, tiene que ser igualdad de oportunidades, que se traduce en igualdad bajo la ley.
Eso
no puede
es
ser, porque eso es otra cosa, que eso es uno de los discursos de la izquierda. Ah, no, yo le tengo envidia a Alejandro porque gana más que yo. Ok, pero tú te preparaste, tú estudiaste, claro, periodismo, yo ahorita estoy estudiando. No puedo esperar yo, que tengo menos tiempo preparándome,
saltar
ganar
mérito,
lo mismo que tú.
Efectivamente.
Ese es el pensamiento que hay que acabar. Y eso
acabar con ese pensamiento enfermo que tenemos, que nos gusta mirar, porque nos gusta. Yo creo que todo el ser humano es una condición humana. Que entonces el que triunfa siempre. Yo en estos días tomé a mi hijo pequeño y le dije, porque fuimos a un acto del segundo de mis hijos. Y él estaba como incómodo. Y lo tuve que sentar y decirle, hijo, ese sentimiento que tú estás sintiendo de que tu hermano está vitoriado ahorita es normal. Es normal, pero lo tienes que manejar, porque tú en algún momento también puedes estar aquí y tu hermano va a estar sentado aquí.
Eso se llama meritocracia, claro, Alejandro. Eso es el modelo que nosotros tenemos que, a partir de ahora, buscar. De acuerdo a lo que, en base a todo lo que tú trabajaste, al esfuerzo que tú tienes, entonces el nivel de vida que tú llevas. Por supuesto, bueno, hay otros, digamos, escenarios en donde una persona no se esforzó tanto y por X o por Y logró ser una persona incluso mucho más exitosa, por lo menos económicamente. Pero lo que hay que sacar del camino es al Estado, a los gobiernos, que los gobiernos no vengan y te impulsen a ti. Bueno, porque Alejandro es amigo mío, entonces, bueno, aquí tienes un contrato. Y él puede tener las mismas condiciones que tú.
Y mejores condiciones.
Incluso mejores, entonces a él lo aparto, porque eso es lo que hay que acabar.
Bueno, eso es lo que pasó en
nuestro
país. ¿Qué
se trata entonces?
Precisamente.
¿Y por qué? Por el estatismo que hay. Porque le estamos confiando demasiado al gobierno. Otro punto ilógico de la izquierda. Ah, no, es que todos los gobiernos son corruptos. Ok, perfecto. Porque entonces tú le quieres dar más poder al gobierno. Vamos a limitárselo. Es que esas son las cosas que hay que desmontar.
Por eso que te decía, con las personas que ya están muy viejas, como tú y yo, tenemos que ser muy rígidos. Porque no van a querer cambiar su modo de pensar.
Esto es lo que es y listo.
Y mucha educación para los que vienen atrás, para que sean mucho mejores que nosotros. Esa es la única manera que podemos reconstruir Venezuela. De lo contrario, seguirá en el mismo estado que está, porque eso lo lleva a la gente en su mente y en su psiqui, y hay que erradicárselo de alguna manera.
¿Te quedaste pensando en que Tomás Regalado?
No, me quedé pensando en eso, que yo estoy de acuerdo con lo que él dice, y Armando de Armas y yo hemos tenido esta conversación. Las dictaduras.
Ustedes creo que lo que hacen es conversar.
No, es que nos sentamos muy cerca.
Es conversando, Carlos.
No, no.
Es la conclusión de este programa.
No, porque es que estas conversaciones.
Conciliori de.
Sí, el embajador del Vaticano mío. Yo creo que es una cosa que él dice. Y él dice: mira, las dictaduras de la derecha no son, hasta cierto punto, no son de la manera que han sido las dictaduras de la izquierda. La dictadura de la izquierda te quitan todo.
Correcto.
Y me da una alegría tener a un milenio que piensa de esa manera. Oh, porque sí. La gran mayoría de los milenios no
apoyaron
piensan de esa manera.
Ese
es el espíritu.
Del espíritu de la nueva época que viene, son muchachos así. Sí. Y mi hijo piensa igual. Mi hijo tiene 16 años, pero es igual. Es decir, si no
funciona. Críticos, sí.
Sí. Si no funcionan las buenas, tienen que funcionar las malas.
Así es. Pero eso es muy poco. Hay muy pocos de esos millennials que piensan así.
Sí, la mayoría apoyaron a Bernie Sanders, por ejemplo.
De una encuesta era que decían que prefieren vivir en el
socialismo. Pero uno como padre.
Bueno, de acuerdo.
Uno tiene que pensar a los padres para que el pensamiento sea ese, la pluralidad.
Los que no piensan así, es decir, los que están por la vía socialista son demasiado vocales y demasiado recogidos por los medios. Quizás los otros, la mayoría silenciosa, sea
no que vamos a hablar de la silent majority aquí en las elecciones.
Mira, tengo que despedir a Armando y Tommy, se van a conversar. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana, pásenla bien.